Llegar al enlace Unigüe frente a la comuna de Maule, por causa que van a ser investigadas por carabineros de esta comuna maulina. La conductora de esta camioneta que estamos viendo en imágenes pierde el control del móvil, se estrella alta energía contra los soportes de un transformador eléctrico para terminar estrellándose contra el cierre perimetral de las bodegas Nestlé que se encuentran al costado derecho de la vía. Por esta razón ha movilizado los equipos de emergencia de la ruta 5 sur, en donde ha sido asistida la víctima sexual femenino adulta para ser derivada hasta el hospital regional de Talca. Solamente una pista habilitada, aceleración hacia el sur debido a la presencia de los equipos de emergencia para posteriormente proceder al retiro del vehículo involucrado en este accidente que no dejó consecuencias fatales. Desde la ruta 5 sur frente a la comuna de Maule, Bio Bio, la radio.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descárgala! ¡Pídela! Y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año. Preparar reporte anual.
No, este también para después.
Entregar el aguinaldo en la empresa.
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards Cencosud. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por la causal de notable abandono de deberes, diputados del Partido Socialista, Frente Amplio y el Partido Comunista ingresaron una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga.
El Supremo es objeto de críticas por sus lazos con uno de los abogados formalizados en la investigación denominada Muñeca Bielorrusa y se le acusa de faltar de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad. Tiene los detalles Nicolás Donoso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fueron los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardi junto a parlamentarios del Partido Comunista y también del Frente Amplio que se apostaron en el hall del Pensador acá en la Cámara de Diputados previo a la sesión de las 17 horas e ingresaron a la oficina de partes finalmente esta acusación constitucional que ya habían sociabilizado y que ya habían anunciado, de hecho, que la iban a presentar la semana pasada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga, implicado en la denominada arista bielorrusa del caso de Luis Hermosilla. Ambos parlamentarios, de hecho, hace poco fueron artífices de la acusación constitucional que culminó con la destitución del ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y ya ingresaron presentaron una denuncia de hecho ante la Fiscalía para que se investigue a todos los que resulten, de acuerdo a lo que señala la denuncia, responsables por graves delitos como cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. También como contexto, el 14 de noviembre fue cuando el Pleno de la Corte Suprema abrió un sumario efectivamente en contra del juez luego de que se expusiera la relación que él tenía con Eduardo Lagos, uno de los imputados en el caso donde se indagan presuntas coimas para poder favorecer al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec, parte también relevante de la acusación constitucional que consta de cerca de 50 páginas con 3 capítulos. Lo decíamos, son cerca de 50 páginas, 3 capítulos, y el primero, rápidamente lo repasamos, apunta a la responsabilidad de Simpertigue por faltar de manera notable, se señala en el documento, al deber de probidad, abstención e imparcialidad en esta causa Velas Movitec. En tanto está el segundo acápite que aborda su falta de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, y el tercero lo termina apuntando y responsabilizando de haber infringido el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta. Convicción de que existen elementos que justifican que existe la causal de notable abandono de deberes, que es la única causal que se puede invocar tanto cuando se acusa a ministros de la Corte Suprema como ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, la diputada socialista, senadora electa además por la región de Atacama, Daniela Chicardini, puntualizó que existe una falta a la probidad, imparcialidad y a la objetividad como se aprecia en esta acusación, y que harán valer las responsabilidades.
Acercó a conversar conmigo y me autorizó también a decir que ellos iban a aprobar esta acusación constitucional el diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Esto va más allá solo de derecha e izquierda, sino que aquí se va a poner en juego quienes quieren una justicia honesta en nuestro país.
Bueno, ahí escuchábamos más bien al diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, que se adelantaba y daba un punto clave. Lo decíamos, esta acusación constitucional es presentada por parlamentarios del oficialismo. Tiene la firma estampada de parlamentarios socialistas, comunistas y del Frente Amplio. Pero ahí el diputado Daniel Manucheri entrega un antecedente que es relevante, que es que el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le dijo, previo a ingresar esta acusación constitucional, que la bancada iba a estar por apoyar esta acusación, lo cual, de alguna manera, Néstor Nivaldo no sorprende. ¿Por qué? Porque inclusive ya la ahora ex candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, los había instado a presentar este libelo cuando se estaban conociendo los primeros antecedentes. Y luego allí también fue el turno de la candidata presidencial oficialista, Janet Jara, que los instó a lo mismo. Y ahora sí pasamos a escuchar a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien entrega los argumentos también que dan pie a esta acusación constitucional.
Tenemos la convicción que hay elementos que justifican que acá hay un notable abandono de deberes. Hay falta a la probidad, a la imparcialidad, a la objetividad.
La diputada del Frente Amplio y también firmante de este libelo, Carolina Tello, termina señalando también estas razones fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, ella señala con los viajes llevados adelante con abogados con quienes posteriormente ella apunta terminan fallando en causas, y que no necesariamente apunta a ella se cumple el criterio de imparcialidad e independencia que debe tener los ministros de la Corte Suprema.
Viajes llevados adelante con abogados con quienes posteriormente falló causas y que no necesariamente se cumple el criterio de imparcialidad.
Es una acusación que a priori ya parece tener gran parte de los votos eventualmente a favor de que al menos se vote la admisibilidad acá en la Cámara de Diputados, porque está el precedente del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora exministro ya de la Corte de Apelaciones de Santiago, en a que, recordemos, se terminó aprobando con más de 140 votos acá en la Cámara. La señal fue clara, fue contundente en razón de poder enfrentar la actual crisis que afecta al Poder Judicial y que se viene extendiendo a raíz de los distintos antecedentes que se van conociendo y que involucran a distintos personeros también de la Corte Suprema en relación desde el año pasado, cuando termina con la destitución de la ahora exministra de la Corte Suprema, Ángela Ibanco, también por otros motivos, pero termina siendo destituido Sergio Muñoz, y el único que termina salvando de alguna manera fue Jean-Pierre Matus, por 2 votos solamente en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar también rápidamente qué es lo que viene ahora, cuál es el cronograma de trabajo de esta acusación constitucional. La sala, durante esta jornada, lo informábamos oportunamente, terminó sorteando la comisión revisora típica que se suele sortear en la sesión de las 17 horas y que va a estar integrada finalmente por el diputado del Partido Radical, Cosme Mellado, la diputada independiente, pero perteneciente a la bancada de la Democracia Cristiana, Cristiana Mónica Arce, Álvaro Carter del Partido Republicano, Maite Orsini del Frente Amplio y Marco Antonio Zulantay de la UDI. ¿Qué sigue después? Hay 3 días a partir de ahora para poder notificarle al acusado que es objeto eventualmente de una acusación constitucional. Luego se dan los 10 días de plazo que tiene él para poder contestar la defensa, también elegir a su abogado defensor, y ya sea de manera presencial o de forma telemática poder presentar el escrito, y luego de aquello la comisión revisora, que hasta ese momento no va a poder ir al fondo de la acusación constitucional, a partir de allí sí lo va a poder hacer una vez que se conteste la acusación, y tendrán 6 días para poder despachar esta acusación que se estaría votando ya en las próximas semanas, al menos su admisibilidad en la Cámara de Diputados, Néstor Nibaldo.
A ver, hay que recordar que este sería o va a ser el segundo ministro de la Corte Suprema en que va a ser juzgado por el Senado. Ya sabemos lo que pasó con Sergio Muñoz, ¿no es cierto? Fue aprobada la acusación constitucional y por ende él quedó fuera de la Corte Suprema. Y un ministro de la Corte de Apelaciones que ya sabemos, Antonio Ulloa. O sea, 3 votaciones que se ha debido definir en el Senado respecto a su continuidad dentro del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se menciona? Incluso lo dijimos acá el día viernes, los auditores que tienen buena memoria, de que estaba este fuerte rumor, de hecho en BioBio Chile escribimos al respecto, de que él pudiera renunciar. Y esta renuncia habría estado sujeta a las posibilidades de un análisis sobre la acusación constitucional en el Congreso. Es decir, desde ahora en adelante empieza esa cuenta regresiva para el ministro Cipertegui, si es que va a continuar o no en el máximo tribunal o va a esperar justamente el desarrollo. ¿Podría ser más rápido el futuro, podría ser más rápida la decisión del Senado, Nicolás, que la investigación propia de la Corte Suprema?
Podría, Néstor, pero siempre amarrándose también a los plazos. Eventualmente lo decíamos, va a tener él 10 días, los últimos que han sido acusados han tomado prácticamente todo el plazo en la Cámara para que se pueda votar eventualmente de acuerdo a las cerca de 2 semanas más que estaría votándose, recordemos, la admisibilidad. Y ustedes recordarán el precedente de Ángela Ibanco. Ella se le abre un cuaderno de remoción, es destituida ya por esa vía, pero igualmente el Senado hace valer su responsabilidad. En ese momento amarra la acusación constitucional y la suerte de alguna manera de ella también a la de Sergio Muñoz, y ambas, la acusación se termina aprobando por amplio margen. Entonces, probablemente la acusación va a seguir su tramitación, él va a tener que decidir si finalmente presenta su renuncia o no, y aquí también nuevamente se hace el cuestionamiento, quizá hablando con expertos que nos señalaban si era pertinente que eventualmente los diputados ingresaran la acusación a sabiendas de que la fiscalía también ya está investigando por medio de una denuncia de los procedimientos que se podrían eventualmente abrir, y señalaban que no debería presentarse hasta que confluyera al menos la investigación que se lleva adelante por parte de la fiscalía, pero al menos los plazos son lo que son, va a depender de cuándo él eventualmente conteste la acusación constitucional, podría tomarse 2 a 3 días o podría tomarse hasta los 10 días que son hábiles para poder presentar eventualmente el libro, y que en el Senado se estaría votando probablemente cerca de la quincena de diciembre.
Ya, vamos a ver quién llega primero. Gracias, Nicolás.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hace un mes, Claudia se portó a Claro. Hoy está en este concierto disfrutando su nuevo smartphone con una nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Aprovecha los mejores equipos y la red móvil más moderna de Chile. Ven y encuentra el último smartphone en nuestras tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, se está definiendo en la Corte de Apelaciones de Santiago los recursos de apelación de las defensas de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, formalizados en la lista muñeca bielorrusa.
En paralelo, se dio a conocer que el exdiputado Gabriel Silver declaró ante la Fiscalía que Vargas con Lagos buscaron justificar el traspaso de 45 millones a Ángela Vivanco. Tras su testimonio, solicitó medidas de protección. Tiene los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos a puertas de ya saber cuál va a ser la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre esta apelación a las medidas cautelares que realizan las defensas de los tres formalizados en la causa muñeca bielorrusa. Hablamos de las defensas de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y también de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Las tres defensas realizaron esta apelación para poder revertir el fallo del séptimo juzgado de garantía y tener un atenuante en sus medidas cautelares que son de prisión preventiva y que están cumpliendo actualmente en el centro penitenciario Capitán Llaver. Ellos buscaban una reducción a un arresto domiciliario total, al menos eso fue lo que comunicaron esta jornada en las audiencias, por lo que están esperando que la fiscalía pueda, que el tribunal, bien Diego, pueda fallar a su favor y tener un atenuante en lo que son las medidas cautelares de estos tres formalizados, los primeros de la trama bielorrusa. Y digo esto porque durante esta jornada surgieron nuevos antecedentes de imputados en la causa que no han sido formalizados, pero que podrían tener atenuantes por sus colaboraciones. Hablamos de Gabriel Silver, ex diputado, abogado y con quien también integraron el estudio Lagos, Vargas y asociados. Eran compañeros de este bufete de abogados que también está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Lagos por este traspaso de dinero dirigido a la exministra Vivanco y a su pareja Gonzalo Migueles, presuntamente para interferir en causas vinculadas al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, que representaban Vargas y Lagos. La declaración de Silver ante el Ministerio Público abrió un nuevo flanco al afirmar que la exministra Vivanco habría coordinado acciones con Mario Vargas y también Eduardo Lagos, ambos hoy en prisión preventiva, lo que ya les decíamos, buscan revertir esta jornada para entorpecer la investigación. Según su testimonio, los abogados habrían pedido que los visitaran Capitán Llaver, donde ellos están cumpliendo su medida cautelar, para preparar una versión falsa que justificara el pago de 45 millones de pesos a Migueles, operación que está en el centro de la indagatoria también de esta trama bielorrusa. También aseguró que Vargas facilitaba a Vivanco un departamento en Papudo mientras el caso avanzaba, insinuando una relación más estrecha de lo que públicamente se había admitido. Vamos a hacer un alto. Abogados están ingresando ya a la sala, a la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, para ya escuchar lo que va a ser esta resolución de la sala, la presidenta de la sala, Paola Asbun, sobre estas medidas cautelares y las apelaciones que ellos piden en esta sala, en esta instancia. Ellos piden poder rebajar las medidas cautelares de prisión preventiva y poder tener algún tipo de arresto domiciliario total. Ya entonces, en un par de minutos, quizás 20 a 30 minutos, podamos ver cuál va a ser la resolución final de la segunda sala. Continuamos hablando de lo que sucedía con Gabriel Silver y su declaración. El diputado agregó en esta extensa declaración que se le citó o se le dijo que fuera a Capitán Llaver para conversar con los imputados Mario Vargas y Eduardo Lagos y poder crear toda una declaración ficticia en torno a esta entrega de 45 millones hacia Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y poder tener todos una conexión, una coerción también en los diálogos que ellos iban a hacer entregando a la Fiscalía. El exdiputado agregó que tras estos primeros reportajes de los movimientos financieros entre Vivanco y el estudio de Vargas y Lagos, sostuvo reuniones con ambos abogados para coordinar una reunión conjunta. Afirmó que mantenían comunicación por WhatsApp y con uno de los audios analizados correspondía a la elaboración de un escrito que iba a ser presentado ante la Fiscalía. Incluso por parte del Ministerio Público, en la misma audiencia, se señaló que Gabriel Silver colaboró con la investigación aportando datos que ratifican esa versión. Escuchamos al abogado representante de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Gonzalo Bascur.
Desde que culminó la audiencia de formalización, he recibido información vía telefónica de una tercera persona traspasándome un mensaje para que concurriera hasta el centro penitenciario anexo Capitán Llaver para que visite a los señores Lagos, Vargas y Migueles, esto para coordinar el contenido de la declaración en el sentido de que se pretendiera usar este intento de negocio como fachada para justificar los 45 millones pagados al señor Migueles.
A ver, Marcela, vamos a escuchar la transmisión del Poder Judicial a ver qué se resuelve.
Pensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad
del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. Segundo, que en cuanto a la existencia de antecedentes que justificaran la existencia del delito que se investiga, fumus boni delicti, hay que considerar que, respecto al asesinato de Gonzalo Miqueles Oteiza, se imputa el tipo penal de cohecho reiterado previsto y sancionado en el artículo 248 del Código Penal en relación con el artículo 251 quinquies número 1 del mismo cuerpo legal en calidad de autor, conforme a lo prevenido en el artículo 15 número 3 del mismo cuerpo legal. El delito de lavado de activo previsto y sancionado en el artículo 27 letras A y B de la ley 19.913. B. Respecto del acusado Mario Andrés Vargas Cosiña, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal en relación con el artículo 151, quinquies número 1, y el delito de lavado de activo del artículo 27, letra B, de la ley 19.913 en calidad de autor conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. C. En cuanto al acusado Carlos Eduardo Lagos Herrera, se imputa el tipo penal de soborno reiterado prevenido en el artículo 250, incisos primero y cuarto del Código Penal, en relación con el artículo 251, quinto, número 1, y el delito de lavado de activos del artículo 27, letra B, de la ley 19.913, en calidad de autor conforme a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código del RAM. Tercero, que a la luz de los antecedentes vertidos en la vista de la causa no es posible analizar la conducta de los acusados de manera separada, desde que entre todos ellos existían vínculos de
confianza. Estamos escuchando a Mauricio Rettig. Él es el relator de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Está próximo a entregar el veredicto de parte de los jueces. Recordemos que esta es una apelación a las medidas cautelares en la causa que se investiga por cohecho y lavado de activos. Escuchemos.
Las conductas ejecutadas por la señora Ibanco, desde que existen múltiples antecedentes que dan cuenta de un patrón común entre los coacusados y que coexisten y que coinciden en cuanto a las fechas de las resoluciones dictadas por la sala de la excelentísima Corte Suprema, que aquí ya presidía, la tramitación inusitadamente rápida, ajena a los tiempos de resoluciones de similares a las materias tratadas, presión hacia otros funcionarios judiciales a fin de que apuraran la tramitación, etcétera. Que en fechas cercanas a dichas actuaciones, la empresa beneficiada con el contenido de las resoluciones cuestionadas realizaba pagos que luego eran distribuidos entre los coacusados, habiéndose entregado antecedentes de una serie de triangulaciones de dinero, compra de cantidades significativas de dólares en una misma casa de cambio o utilizados en la compra de objetos en el extranjero, en el pago de tarjetas de crédito, en inversiones en depósito, pagos carentes de justificación, entre otros. Como se aprecia de los antecedentes vertidos en esta etapa procesal, existen en los hechos imputados y en la multiplicidad de conductas realizadas por los acusados un patrón común que permite inferir con el estándar que exige la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, que se encuentra justificada.
Ahí está entonces el relator de la sala, está haciendo un resumen de todo lo que estuvo a la vista por parte del análisis de los tres ministros de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que van a tener que resolver entonces esta apelación. Volvamos con Marcela para que nos siga contando cuáles son las claves, obviamente, de este caso, que tiene varios componentes y varias aristas más. Marcela, estamos contigo nuevamente.
Sí, lo que está diciendo el ministro Mauricio Rettig es bastante interesante también en su fondo y forma, porque ellos señalan que se está cumpliendo también uno de los previstos, que decía la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Michelle Ibacache. Ellos señalan que no se puede separar a estas personas por individuos, sino que actúan como grupo, que se tienen que agrupar también en sus delitos. Vamos a ver próximamente, muy probable ya en los próximos minutos, que haya una ratificación probablemente de lo que ya señaló la magistrada del séptimo juzgado de garantía hace dos semanas, cuando señaló que produjo esta prisión preventiva para estas tres personas. Ya lo que le estábamos señalando, estábamos adelantando un poco, es sobre lo que sucede con Gabriel Silver, exdiputado, que también compartió escenario y este estudio de abogados con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Él tuvo una extensa declaración en la Fiscalía Regional de Los Lagos en las que señaló varias cosas y entregó varios antecedentes que son clarificatorios para la Fiscalía, que sirven también para este proceso penal. Y es por eso que la Fiscalía señalaba que él colaboró con esta investigación, que aportó los datos que ratifican esa versión, y la Fiscalía también decía, él pidió protección de los coimputados por el peligro que él siente de las personas que están actualmente en prisión preventiva. Eso también se mencionó en la audiencia y es probable que lo estemos escuchando en esta resolución también. La abogada defensora de Gabriel Silver, recordemos que él también es un imputado en esta causa que no ha sido formalizado, pero que sigue siendo imputado, Susana Bortzutsky, negó que Silver hubiese acudido a Capitán Yaver o que hubiese realizado gestiones con los demás imputados o incluso que fuera a hacerlo en un futuro. Negó categóricamente esa parte y señaló que Gabriel Silver está colaborando con la investigación. Escuchemos.
Nuestro cliente no ha ido ni irá a Capitán Yaver, ya que no se encuentra concertado ni coludido con los imputados que se encuentran privados de libertad en este caso, con ningún interviniente en esta red de corrupción. Al contrario, él se encuentra hoy colaborando con el Ministerio Público a fin de esclarecer los hechos que son materia de la investigación.
Porque yo le señalaba que es interesante saber también cuál es esta resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, porque la abogada defensora de Gabriel Silver habla de una red de corrupción, algo que también señalan un poco, se puede desglosar de lo que está haciendo este fundamento de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, señalando que no se pueden separar a estas tres personas de sus delitos cometidos, porque claro, son un entramado, unas personas que actúan en conjunto, que no se pueden separar. Hay también que ver cuáles son los beneficios que podría tener eventualmente Gabriel Silver por haber colaborado con esta investigación, porque recordemos, hay una nueva ley de compliance que podría beneficiarlo en esta ocasión. Conversamos con expertos que nos señalaban que debido a esta colaboración estaría ayudando eventualmente a su proceso penal, a su propio proceso penal, y si es que llega a ser formalizado el exdiputado Gabriel Silver, podría incluso tener atenuantes bastante importantes en su caso. Escuchemos a José Ignacio Camus, director de Almirat One.
Al ser los hechos constitutivos de delito y ser investigados previo a la entrada en vigencia de la ley 20.595, sí les aplican las medidas atenuantes, porque estarían bajo la 20.393, que donde la irreprochable conducta anterior y participar efectivamente en el proceso de investigación, sí aplican, por tanto, sí habría un atenuante para su proceso.
Y es por eso que también Gabriel Silver pide protección. Se ha señalado que no es que tema por su vida ni que esté temiendo algún tipo de represalias, pero sí tiene algún tipo de conflicto con las personas que están ahora privadas de libertad, por lo que él señala, si llegan a salir de esta prisión preventiva y que tener algún tipo de libertad, su propia libertad podría verse afectada por estas personas que ya fueron formalizadas en el caso Muñeca Bielorrusa. A lo anterior también se suman nuevas diligencias, nuevos detalles que se van sumando esta trama, que son menciones a gestiones del exdiputado Aldo Cornejo a petición de Eduardo Lagos. Recordemos que Eduardo Lagos también fue parlamentario hace un periodo, por lo que él no es exento del Parlamento del Congreso, él sabe cuál es la tarea parlamentaria, y Lagos le habría pedido menciones y gestiones a este exdiputado Aldo Cornejo orientadas a establecer contactos también con Máximo Pacheco, además de referencias al viaje en el extranjero y que estos que habrían coincidido con Lagos, Vargas y también el cuestionado ya ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue. En la misma audiencia también el abogado defensor de Eduardo Lagos señaló que se está acusando a los imputados en instancias que no corresponden y que se les está tratando como culpables cuando se debió haber ejercido también el principio de la presunción de inocencia. Escuchemos ahora al abogado defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, quien señalaba que no se cumplió con este propósito por parte de la jueza del séptimo juzgado de garantía, Michelle Ibacache, y por lo que también ellos pidieron un atenuante a la medida cautelar, es decir, un arresto domiciliario total.
Porque la magistrada lo que hace es crucificar a mi representado ante todo el país, señalándolo a él como responsable único y directo de un problema que sin duda podemos estar de acuerdo que existe, que puede ser la corrupción, pero no podemos, señoría, utilizar a un hombre como medio para sostener un fin de política pública.
En estos instantes, como ya lo escuchamos hace un par de minutos, continúa la resolución del ministro Mauricio Rettig, de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en lo que va a ser este fallo de la sala del Tribunal de Alzada por esta prisión preventiva de los tres condenados de la causa Muñeca Bielorrusa. Hablamos de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Ibanco, y los abogados del consorcio chileno bielorruso Velasmovitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Escuchemos parte de lo que está sucediendo en estos instantes, el ambiente de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El cuánto exacto de la misma. Por otro lado, tampoco se puede soslayar que a estas alturas existen antecedentes fundados para sostener que en la comisión de los ilícitos, los coacusados utilizaron una red de contacto en beneficio de sus propios intereses con la consiguiente afectación de los bienes jurídicos penales en juego. Noveno, que aun cuando existen cuestiones jurídico penales de fondo que las defensas discuten, respecto de las que existen diversas interpretaciones, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, tales como si los delitos especiales propios debe aplicarse la teoría de la comunicabilidad absoluta, la teoría de la comunicabilidad relativa o la teoría de la incomunicabilidad, o cuáles son los límites típicos de la figura de autolavado, lo cierto es que aquello es cuestión de fondo que ha de ser resuelta por el tribunal que conozca del respectivo juicio. Sin embargo, aquello no descarta la imputación fáctica que al respecto han realizado los acusadores. Décimo, que respecto al peligro que la libertad de los imputados representa para el éxito de la investigación, o también llamado periculum in mora, esta Corte ha considerado que la investigación se encuentra en curso, existiendo múltiples y relevantes diligencias pendientes, las que incluso pueden involucrar a terceros formalizados y no formalizados, en razón de lo cual la libertad de los coacusados puede entorpecer la realización de las mismas. En razón de lo anterior, y visto además lo dispuesto en los artículos 149 y 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada del 5 de noviembre del año en curso, dictada por el segundo juzgado de garantía de Santiago, mediante la cual... por el 15 juzgado de garantía, por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, mediante la cual se negó lugar a la modificación, mediante la cual se dictó la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente pesa sobre los acusados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Comuníquese por la vía más rápida, devuélvase la competencia. El rol 6186 del año.
Aclarado entonces. Se confirma la resolución de primera instancia, es decir, que permanecen en prisión preventiva mientras dura esta indagatoria, y estamos viendo justamente las caras de los abogados, al menos se aprecian dos, tres abogados que representan a los imputados, mientras que por el otro lado está el Ministerio Público. Marcela.
Sí, ya están saliendo los abogados. De hecho, vemos saliendo al abogado Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas. Vamos a ver si tiene algún tipo de palabra para señalar. Abogado, ¿qué le parece esta? Confirma la prisión preventiva. Bien, ahí vamos a escuchar entonces al abogado Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas.
Bueno, acabamos de escuchar la resolución. Hay que estudiarla en su mérito y vamos a seguir con las diligencias que tenemos pensado. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora.
¿Qué es lo que viene de ahora en adelante? ¿Van a apelar nuevamente?
No. Vamos a estudiar la resolución y tendremos que solicitar las diligencias que vayan en el sentido de nuestra defensa. Por lo de pronto, pedir toda la copia actualizada al Ministerio Público, que la entrega a goteo. Ustedes pudieron ver que hoy día a las 8 de la mañana nos entregan información que ustedes la sabían desde antes, así que vamos. Pedir esto constantemente al Ministerio Público para que cumpla, como la ley lo indica, la entrega de la información a las defensas y no a otras personas que no son
defensas. ¿Que la Corte hable de un patrón común en el ejercicio de la profesión
defendida? Es lo que dice la Corte, es una resolución a partir de antecedentes.
Gabriel Silver hubiese ido a Capitán Llaver a tener una declaración ficticia?
Lo que dice, lo que pude leer de la declaración del señor Silver es que habría un tercero, que no identifica quién, le habría dicho que concurra a Capitán Llaver para hablar con los imputados. No fue lo que dijo el fiscal. El fiscal dijo que Silver había dicho que Mario Vargas lo estaba llamando. Eso no es correcto, eso faltará a la lealtad procesal. Lo que dijo, lo que hice la declaración es que hay un tercero no identificado. Ahora, Silver es un imputado, recibió 85 millones, lo reconoce en su declaración y está siendo protegido por el Ministerio Público para obtener probablemente información que le acomode para las pretensiones procesales propias del persecutor.
¿Y si abogado, es efectivo que el cliente?
Le preguntan si es efectivo, si el consorcio... si es una señal de que Velas Movitec tuvo conocimiento con Gabriel Silver.
¿Quién llevó al consorcio como cliente? ¿Si fue el señor Silver? Yo lo desconozco.
Abogado,
lo desconozco.
Abogado, el tribunal acreditó ciertos elementos por parte de sus defendidos. ¿Esto cambia o genera algún precedente de cara a lo que se viene en el centro de justicia de ahora en adelante?
Perdón, repíteme la pregunta, pero no la entiendo.
Este tribunal acreditó ciertos elementos al momento de resolver esta situación. ¿Esto marca algún precedente para lo que se viene en materia procesal?
No. Es una resolución de una medida cautelar que se construye a partir de los elementos que existen hasta ahora. Esta resolución podría modificarse en la medida que se incorporen nuevas... que es el trabajo de la defensa, incorporar antecedentes para cambiar el resultado de esta medida cautelar.
¿Van a acudir a la Suprema?
No, por el momento no.
Abogado, con respecto a los pagos que se hicieron a Cristian Araya y Matías Walker, ¿sabe algo con respecto de eso?
Nada.
Perdón, yo le quería consultar, fue tema durante la formalización y también se sumó durante el día de hoy el hecho de que la Fiscalía esté incorporando antecedentes a medida prácticamente en tiempo real, o cómo se están llevando las audiencias. ¿Esto podría dar espacio para una eventual cautela de garantía?
O sea, a mí como abogado me parece impresentable la práctica que tiene la Fiscalía. Ojalá tuviera la rapidez con todas las diligencias que se le están pidiendo. Parece que elige cuáles son las diligencias que tiene que realizar. Y más no podemos hacer. Esto lo hicimos presente en garantía, lo hicimos presente en la Corte. Pero bueno, es la práctica que no hemos encontrado con esta Fiscalía.
Gracias, abogado. Ahí escuchábamos entonces a Sergio Contreras, defensor de Mario Vargas, quien señalaba que no tienen contacto o no pueden. Vamos a escuchar a Lupi Aguirre, abogada del Consejo de Defensa del Estado. Está todo sucediendo en estos instantes, por lo que los abogados están hablando todos uno tras otro. Vamos a escuchar a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre. Lupi, si nos puede comentar un poco más de esta resolución, ¿qué les parece? ¿Quedan conformes?
Por supuesto quedamos conformes, es lo que habíamos solicitado como querellante, se viene confirmando una resolución que nos parece que daba cuenta de todos los antecedentes necesarios para que en esta etapa procesal se decretara una medida tan gravosa como la prisión preventiva respecto de los tres imputados. Relevamos el hecho de que la Corte haya dado por acreditado los requisitos de la existencia del delito y de la participación en los hechos imputados. Eso es lo más importante para nosotros. Y sin duda compartimos el criterio de necesidad de cautela en prisión preventiva.
¿Se habla ya del patrón común, y en este caso ustedes que sacaron a relucir esta nueva declaración del exdiputado Silver como ex socio, también da cuenta de que ya se estableció todo el mecanismo de estos dos años y que apunta también además a la
quinta? Sí, ya habíamos hablado acerca del patrón común en primera instancia y creemos que la forma como fue retomado en esta audiencia también da cuenta de la forma como se fue desarrollando los delitos en este caso en concreto que se está investigando. Creemos que se dan patrones claros respecto de cómo se fueron configurando los ilícitos de cohecho y también cómo se fue desarrollando posteriormente las maniobras de lavado de activos.
¿Qué? ¿Estas dos decisiones sirven para la querella y capítulo de Avivanco?
La querella de capítulos de banco, por supuesto que es un capítulo aparte, valga la redundancia, de lo que estoy señalando, pero sin duda señalan y nos dan cuenta de que los antecedentes con los cuales se cuenta son lo suficientemente fuertes.
¿Qué le parecen los reparos de las defensas a la evidencia, por decirlo de alguna forma, que se ha estado incorporando a medida que avanzan las audiencias? Pasó primero la formalización y ahora con la declaración del abogado Sipke. ¿Qué le parecen esas críticas que ha hecho la defensa?
Me parece que esas críticas, que son propias de defensa, obviamente, no están avaladas en lo que realmente ha sucedido en esta investigación. No es el rol del Consejo de Defensa del Estado defender la forma como el Ministerio Público lleva adelante sus investigaciones, pero sí es bueno señalar que no existe ninguna norma dentro de nuestro Código Procesal Penal, como ya lo señalamos en su oportunidad, que señale que mientras está en curso una audiencia, hay una paralización de la investigación, no hay una suspensión de la investigación. Sigue existiendo investigación adelante y sigue, por lo tanto, existiendo evidencia que puede ser incorporada y que puede ser hecha valer tanto en las audiencias como en la audiencia de corte en este caso.
¿Qué información o antecedentes tienen ustedes con los pagos que se le realizaron al diputado Cristian Araya y también Matías Walker?
Ninguno hasta el momento.
Ahí entonces escuchábamos a la abogada la abogada representante del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, sobre esta resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que ratificó la prisión preventiva para los tres imputados, tres formalizados en la causa muñeca bielorrusa. Hablamos de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, estos dos últimos abogados del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. Vamos a hablar ahora con Carlos representante creyente de la Organización de Trabajadores Judiciales.
Marcela, no sé si me escucha, para que después tú nos cuentes obviamente parte de las declaraciones que se van a ir entregando, te dejamos ahí porque obviamente van a haber más impresiones respecto a esta audiencia, pero hay que mencionar algo que es muy importante, es Gabriel Silver, que tiene una calidad de imputado,
pero que fue socio de los imputados en su momento.
Fue socio hasta hace algunas horas atrás, socio de los dos imputados. Dice, participó de las reuniones con ellos y aparentemente, según sus propias declaraciones, ahora tenía miedo. Tenía miedo porque sintió miedo cuando los escuchó hablar de la plata. Tuvo miedo y tuvo miedo en ese momento de enfrentarlo.
Pero en su momento no puso ninguna objeción, por lo tanto.
No tuvo miedo en su momento.
¿Recibió dinero, Silver?
Sí, 87 millones de pesos, algo así, infracción. Es lo que se tiene que acreditar también respecto a su rol. Es lo mismo, recordemos que él, y porque este dato también es interesante, recordemos que él es pareja de una senadora del PPD por Ñuble. ¿No es cierto? La senadora Carvajal, la pareja.
Que
la misma Loreto Carvajal, que es
criticó,
la que
criticó a los parlamentarios que han presentado la acusación constitucional contra Simpertig y contra Ulloa.
Exacto. A Chicardini y a Manuchelli. Entonces, por eso es interesante que estos datos no pueden perderse y no pueden salir de escena, porque son datos muy reveladores de lo que está pasando. ¿Cuál va a ser la situación procesal del exdiputado Gabriel Silver? Es interesante qué espacio le va a dar el Ministerio Público a toda la, vamos a decirlo, ayuda o confesión que ha hecho en las últimas horas.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador... lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Scotiabank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hace instantes se produjo un accidente de tránsito en la avenida Jorge Alessandri, camino hacia el aeropuerto Carril Sur, esto entre Concepción y Talcahuano. Hay una camioneta volcada en una colisión de alta energía. Reiteramos que se produjo hace instantes frente al colegio Thomas Jefferson, esto en Concepción, en la ruta que une hacia el aeropuerto Carril Sur.
La radio alerta y oportuna.
Janet Jara iniciará esta semana un despliegue territorial por el norte del país, zona donde Franco Parisi se consolidó en la primera vuelta presidencial.
En paralelo continúan las diferencias en el interior de su comando sobre la estrategia de campaña que debe seguir la abanderada de cara a la segunda vuelta. Gabriela Piña tiene los detalles.
La primera semana después de la elección presidencial fue compleja para la abanderada del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara. En medio de su despliegue, que se concentró más en lo comunicacional que en lo territorial, tuvo que remover a su principal asesor, Darío Quiroga, a lo que se sumó la fallida integración a su comando del cantante urbano Balbi El Chamaco. Ahora, en una nueva semana de campaña, la candidata se enfocará en las regiones. Este jueves se trasladará hasta la región de Antofagasta para iniciar una gira por el norte del país. Se trata de una zona que en los comicios del 16 de noviembre fue capitalizada por el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, y que ahora será clave para Jara. Para ese despliegue asumirán un rol clave el diputado Daniel Manucheri y la senadora electa Daniela Chicardini, que asumieron como coordinadores de la zona norte. La actual diputada Chicardini comentó que lo más relevante de esta gira es dar a conocer las propuestas de la candidata.
Porque sabemos que en el norte el fenómeno Parisi tuvo buenos resultados y que evidentemente zonas mineras también tienen temas de interés donde nosotros esperamos no solo con el despliegue territorial que vamos a realizar con el diputado Manucheri, sino que también con el discurso y las propuestas que tiene nuestra candidata Jara.
Para la nueva jefa de campaña de Janet Jara, la senadora y presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, el despliegue territorial será vital y es la estrategia a la que se apuntaría de ahora en adelante. Lo anterior, por sobre la lógica de endurecer el tono en contra de José Antonio Kast, la cual era defendida por el ex jefe estratégico Darío Quiroga. El punto fue reforzado esta mañana por la senadora Bodanovich, quien insistió en que la candidata debe comunicarse con el país y dar a conocer los lineamientos programáticos.
No, aquí no hay ninguna ofensiva contra nadie, aquí lo que hay es el deseo de nuestra candidatura de comunicarse con el país, de darle a conocer los lineamientos.
Sin embargo, hubo otras voces del comando que defendieron la estrategia que ha seguido hasta ahora la candidata, entre ellos uno de sus asesores más cercanos y amigo, Marcos Barraza.
Creo que el énfasis debiese ser que la ciudadanía conozca el contraste de las visiones. Y en ese contraste no ha sido posible porque José Antonio Kast no ha querido debatir públicamente.
Hasta ahora, varias voces del oficialismo reconocen que la campaña va cuesta arriba, pero insisten en que la elección aún está abierta.
Seguimos en política. José Antonio Kast inició una nueva semana de campaña con diversas reuniones. Tuvo un encuentro con el ministro de Seguridad de El Salvador, con la ex primera dama Cecilia Morel y con la directiva de Demócratas.
Además, el presidenciable abordó las críticas desde el oficialismo por su ausencia en debates y aseguró que solo se ha ausentado de un cara a cara. María José de la Barra con los detalles.
Al igual como se dio la semana pasada, José Antonio Kast no frenó la intensidad de su agenda y comenzó de lleno con diversos encuentros. El primero fue esta mañana con la directiva del Partido Demócratas, específicamente con su presidenta, la senadora Jimena Rincón, y también con su vicepresidente Jorge Tarud, con quienes abordaron propuestas a nivel país y también se planteó la idea de apuntar a un guiño hacia la centroizquierda con el objetivo de no perder electorado de Evelyn Matthei. Esto no fue lo único, ya que horas después comenzaron a llegar al Partido Republicano republicano los distintos encargados de seguridad de los comandos de Cast, Matei y también de Johannes Kaiser para avanzar en temas carcelarios. Y contaron con un invitado especial, el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien había mantenido reuniones con Cast y los republicanos cuando ellos viajaron hace unos meses a conocer las megacárceles del presidente Nayib Bukele. La idea, según conocedores del encuentro, es potenciar el programa carcelario de José Antonio Kast con experiencia internacional. Uno de los presentes en la cita fue el senador electo de la Araucanía, Rodolfo Carter, quien destacó el liderazgo del ministro Villatoro y pidió que la izquierda no caricaturice el modelo carcelario de El Salvador.
Más allá de la opinión que se pueda tener del presidente Bukele, muchas veces caricaturizado justamente por la izquierda internacional, efectivamente en El Salvador se encontró un camino de solución radical a un país que vivía en la muerte y en la guerra durante más de 2 años. Así que ahora vamos a escuchar la historia y la opinión del encargado de la seguridad pública, el señor Villatoro.
Pero Kast ha recibido críticas por su participación en los debates presidenciales. Fue la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien lo acusó de esconderse y no tener disposición a debatir, algo que el presidenciable abordó esta jornada, señalando que él ha participado en más encuentros que Jara.
En torno a los debates, desde julio a la fecha han habido como 20 debates. Yo estuve en 19, y si mal no recuerdo ya en 14. O sea, si es por número de debates, de confrontación de ideas, yo no rehuyo los debates. Pero voy a lo importante, a lo urgente.
Luego hubo una reunión en la casa de la familia Piñera Morel, en la cual Kast, acompañado de su esposa Pía Adriasola, recibieron el respaldo de la familia del fallecido expresidente. Fue la ex primera dama Cecilia Morel quien aseguró a que pese a las diferencias del pasado, hoy están unidos pensando en esta elección presidencial.
Ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, para qué decir nada, y indudablemente, como dice José Antonio, hay diferencias, todos tenemos, sería atroz que no las hubieran, o sea, eso es una de las riquezas de los seres humanos, que cada uno es diferente al otro, y tenemos también formas de pensar, pero indudablemente la columna vertebral es lo importante.
Posterior a la cita, José Antonio Kast aseguró que pese a que este ejecutivo eliminó el rol de la primera dama, él no lo volvería a reponer de manera institucional, pero aseguró que el rol de Pía Adriasola, en caso de que él llegue a la moneda, sería el de una primera dama en ejercicio.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer, te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.cadochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Continúan los cuestionamientos hacia el presidente Gabriel Boric por el manejo en política exterior tras el flanco que se abrió con Estados Unidos por los dichos del nuevo embajador Brandon Yud.
La UDI anunció que pedirán auditar todas las embajadas políticas del actual gobierno, cuestionando su gestión, nombramientos y el uso de recursos públicos. Francisca Cárez con el informe.
Lo que partió como un roce diplomático con la Casa Blanca terminó transformándose en un flanco interno que sigue expandiéndose. A la tensión con el mandatario estadounidense Donald Trump, ahora se suman duras críticas a la conducción internacional del presidente Gabriel Boric. La controversia estalló el viernes cuando el canciller Alberto Van Claveren confirmó el envío de la nota de protesta a la embajada estadounidense por los dichos del embajador norteamericano en Chile, Brandon Judd. Pero el conflicto escaló aún más tras una publicación en la red social Instagram del propio Boric, donde arremetió con fuerza contra Trump a propósito de sus nuevas directrices ideológicas, dejando en evidencia que la relación entre ambos gobiernos atraviesa uno de sus momentos más tensos. Al respecto se refirió la ministra vocera Camila Vallejo, asegurando que los dichos del embajador son de carácter intervencionista.
Aquí, lamentablemente, se ha hecho una expresión que es de carácter intervencionista, es decir, genera un intervencionismo electoral que no es apropiado.
Desde la oposición elevaron el tono. El diputado Udi Cristian Moreira aseguró que la relación con Estados Unidos está gravemente dañada y apuntó al propio presidente Boric como responsable de haber tensionado una y otra vez el vínculo con la administración de Trump.
El presidente Boric ha acosado de alguna manera al gobierno del presidente Trump. Las relaciones exteriores son de Estado, no de los caprichos propios de quien gobierna.
Hoy, tras el Comité Político Ampliado en La Moneda, hablamos con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Pocas veces su partido había mostrado un respaldo tan directo y sin matices a las acciones del presidente Boric.
La valoramos altamente, ahí en eso coincidimos los partidos, lo que fue la posición del canciller y del gobierno respecto a la intromisión que tuvo el embajador de Estados Unidos en Chile.
Con ese telón de fondo, la UDI decidió escalar aún más la ofensiva. Sus diputados electos anunciaron que pedirán una auditoría completa a todas las embajadas políticas del actual gobierno, apuntando a eventuales desórdenes administrativos y al uso de recursos públicos. La señal es clara. Quieren que el próximo Congreso revise en detalle la gestión exterior del presidente Gabriel Boric.
Jornada, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegará hasta la ciudad de Puerto Williams para dar inicio a su gira por la región de Magallanes y la Antártica chilena.
El foco estará marcado en transporte y conectividad en las zonas extremas del sur del país. Alinde Sormó tiene los detalles.
El presidente Gabriel Boric llega hoy a Puerto Williams para iniciar una gira de 3 días por la región de Magallanes y de la Antártica chilena, en medio de las tensiones entre las candidaturas que avanzan al balotaje del 14 de diciembre. Durante la jornada, la vocera de gobierno Camila Vallejo sostuvo que el viaje busca fortalecer el financiamiento permanente para la política de zonas extremas y concretar obras que impacten directamente en la vida de los habitantes del extremo sur.
Decidir darle un financiamiento permanente a la política nacional de zona extrema, sino que también ir materializando y concretando obras para beneficio de los habitantes de la zona extrema.
La agenda parte con la entrega de la primera y más austral sucursal de Banco Estado en Puerto Williams. Luego, en Puerto Toro, el presidente habilitará nuevo punto de pasada para helicópteros destinado a emergencias, operativos policiales y resguardo de soberanía. Posteriormente, en Punta Arenas, encabezará el inicio de las obras del Parque Villa Alfredo Lorca y el cierre de la construcción del CEFAM 18 de septiembre, que atenderá a más de 20.000 personas. Los propios parlamentarios de la región tuvieron miradas divididas. La diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, valoró que la gira cierre proyectos de infraestructura largamente esperados y que han ido resolviendo los principales problemas de conectividad en Magallanes.
Cuando parte este gobierno, la gran carencia en Magallanes era, por cierto, la conectividad, y eso se logra en Magallanes con inversión pública. Y así lo demuestra tanto el plan de zona extrema como el convenio de programación con el gobierno regional.
En cambio, el también parlamentario del PPD de la región, Carlos Bianchi, fue mucho más crítico. Cuestionó que estas obras lleguen recién al final del mandato, señalando que teniendo un presidente nacido en Magallanes, esto debió impulsarse mucho antes, marcando distancia con la gestión y el ritmo del gobierno en la zona.
Sin duda que uno hubiese esperado que, teniendo un presidente de la República de la región, hubiese esperado que esto que está haciendo al final se hubiese transformado en una política pública mucho antes.
Si bien el presidente llega hoy a la región, el desarrollo de su agenda comenzará mañana y se extenderá hasta el jueves, día en que está previsto su retorno a Santiago.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, confirmó que están evaluando la demolición de un mall chino que se construía sin permisos en el centro de la ciudad, a pesar de que ella misma firmó hace casi 2 meses la orden para desmantelar la estructura. Tiene los detalles Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
La iniciativa, que pretende ser un mall chino, quedó a medio construir en calle Picarte, a 2 cuadras de la plaza principal de Valdivia. Su responsable, la inmobiliaria Real Limitada, fue notificada hace 1 mes y medio de la demolición de lo edificado, luego que a fines de septiembre la casa edilicia decretara dicho acto administrativo. Pero, aparte de retirar el cerco perimetral de la vereda, todo sigue ahí. El decreto resultó luego de que el privado no acató 2 órdenes de paralizar faenas, porque si bien había solicitado 3 permisos de edificación a la Dirección de Obras Municipales, 2 fueron rechazados y 1 quedó en observación. De todas formas, igualmente ejecutó trabajos. Consultada a la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, acerca de qué falta para que lo construido ilegalmente sea demolido y así dar cumplimiento al decreto que la misma autoridad firmó hace ya 2 meses, primero dijo que estarán informando sobre todos los detalles y que la meta principal se logró, esto es, paralizar la obra. La jefa comunal del Frente Amplio precisó que actualmente analizan la pertinencia de demoler y si vale la pena hacerlo. Si bien con anterioridad había dicho que los costos de esta labor iban a ser traspasados a la empresa, ahora indicó que estos serían asumidos por el municipio.
Los procesos de demolición los estamos evaluando. Importante que la comunidad sepa que cualquier demolición que no hace el privado tiene que ser a costa municipal. Y en ese contexto está una obra de gran envergadura. Tenemos que evaluar si es que es pertinente y vale efectivamente la pena realizar ese proceso, ya que lo concreto es que logramos paralizar una obra que no tenía permiso y eso ya se ha logrado.
Según fue confirmado a la radio, el privado tuvo una reunión por ley del lobby con la administración municipal y además les entregó una carta. Por otro lado, la alcaldesa reafirmó que el mundo público y privado